Es cine con Andrés Arconada.
Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Estine Radio en esta madrugada de viernes a sábado, como es habitual. Hoy saludamos a Luis, que lo tenemos en la parte técnica. Hola, Sergio, buenas noches.
Muy buenas. El hijo pródigo, Luis, ha vuelto.
Sí, bueno, pero siempre que decimos esto dos veces, luego no lo cambian. O sea, que es mejor no decir nada, ir en el día a día y reencontrarnos con amigos en la parte técnica, que siempre es bueno. Venga, Sergio, empezamos con concursos.
Pues sí, vamos a sortear por gentileza de Contracorriente Films dos DVDs y dos Blu-ray de Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho ahora? La secuela de Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? Y en la que ya veía pues el matrimonio de Crot y de Marie Werner, cómo sus hijas, sus cuatro hijas, se casaban con un musulmán, un judío, un chino y un africano. Esa era la primera película y en esta secuela se van a tener que enfrentar a una nueva crisis. Sus cuatro yernos, Rachid, David, Chao y Charles, están decididos a abandonar Francia con sus esposas e hijos para probar fortuna en el extranjero. Incapaces de imaginar a su familia lejos de ellos, Crot y María harán todo lo posible para retenerlos. Esta comedia es la secuela de, como decía, de Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? De 2014, que rompió todas las taquillas, no solamente en Francia, sino en media Europa. Para conseguir uno de esos dos DVDs o Blu-ray, especificar cuál queréis, o los dos, si os da igual, la pregunta que tenéis que responder es: ¿a dónde se van la hija menor con su marido? ¿A dónde se va la hija menor con su marido? El destino al que van a elegir.
Bueno, pues es muy fácil, escribir ya en nuestro mail, que es estine.concurso@esradio.fm, y la semana que viene pues a lo mejor te oyes tú como ganador. Ya sabéis que después de los estrenos diremos los nombres de las personas que han ganado cuando os planteamos el concurso de la semana pasada. Ahora es momento de ir al cine a ver cuántos habéis ido y qué recaudación ha habido.
Es cine, es radio.
Pues si te parece, Andrés, vamos con las taquillas. Empezamos con la norteamericana, pero la norteamericana sigue siendo anecdótica, puesto que no hay todavía grandes estrenos. De hecho, fíjate, todavía están pues con películas como Star Wars Episodio 5 en los cines, cosa que pues no da muy buena señal. En el puesto número 5, la película de Russell Crowe, es una de las que está... en el puesto número 5, Infidel, en su tercera semana, con una caída de casi 40%, lleva $3.400.000. En el puesto número 4 está así la película de Russell Crowe, en su octava semana, con una caída muy pequeña del 12%, lleva un acumulado de más de $18 millones. En el puesto número 3, Los Nuevos Mutantes, en su sexta semana, una caída muy pequeña del 11%, y un acumulado de casi $21 millones. En el puesto número 2 se estrena una película de Disney, El Retorno de las Brujas, pero es un relanzamiento, es decir, no es un estreno propiamente dicho, y ha recaudado $1.925.000. Y en el puesto número 1 sigue aguantando Tenet, en su quinta semana, con una caída del 20%, en Estados Unidos lleva un acumulado de $45.100.000, que bueno, es un poco lo que está al final aguantando.
¿Y la española?
Pues la española, si te parece, te voy a hacer una mención de Sprota Sprota, que ha entrado en el número 7, una pena, ha hecho solo 184.400 euros. En el puesto número 8, Falling, la película de Viggo Mortensen, en su semana de estreno, con 90.000, casi 900 euros, es decir, hay mucho movimiento de taquilla, puesto que hay muchos estrenos que se cuelan en el top 10, pero no están, digamos, acompañando las cifras. En el puesto número 5 se estrena la de Woody Allen, Rifkin's Festival, con 208.000 euros. Como ves, son taquillas bastante bajas en general. Padre y No Más Que Uno 2, en el puesto número 4, en su décima semana, con una caída muy pequeña del 12% y un acumulado ya de más de 12.5 millones de euros. En el puesto número 3, Eso Que Tú Me Das, el documental sobre Pau Donés, que se estrena en su primera semana con 300.000 euros. En el puesto número 2 aguanta Pinocho con una caída del 27% en su tercera semana, con ya un acumulado de 2.100.000 euros. Y en el puesto número 1 resiste Greenland, El Último Refugio, en su segunda semana, una caída del 37% y un acumulado de 1.335.000 euros.
Pues es tiempo ya de noticias.
Es Cine con Andrés Arconada.
Hablábamos de la falta de estrenos grandes en Estados Unidos, quizá porque muchos cines no están abiertos, etcétera, pero de todas maneras tampoco quieren abrir, porque las multinacionales una vez más han demostrado que no les gusta el cine, que lo que les gusta es el negocio, y no van a apostar bajo ningún concepto por lanzar sus nuevos títulos o sus títulos más esperados hasta que las salas recobren la normalidad que ellos creen que tienen que tener. ¿No sabes cómo me alegraría que esos títulos se los comiesen con patatas o los tuviesen todos tan juntos que no hubiera forma humana de poder estrenarlo para respirar en la taquilla? Es el caso de varias, y podemos empezar tanto Universal como Disney, y se comen los dos la sopita juntos porque están haciendo realmente lo imposible para no estrenar.
Sí, tanto Universal como Disney son las dos grandes mayors que más están retrasando todos sus grandes blockbusters. Esto va unido un poco, ¿no?, a las cadenas de Cineworld, Regal y AMC, que han anunciado que cierran tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Y además, por ejemplo, los cines Odeon en Reino Unido solamente van a abrir los fines de semana, o Cinemark en Estados Unidos ha anunciado que solamente abre con estrenos antiguos, es decir, no estrenos actuales, sino películas clásicas. Esto está llevando a algunas distribuidoras a retrasar, pero el premio, como decías, se lo lleva Universal y Disney. Concretamente Universal, uno de los grandes anuncios que tenía para este año, uno de los grandes estrenos, que es James Bond Sin Tiempo para Morir, que estaba inicialmente prevista en la primavera de este año, que luego pasó al 20 de noviembre de este año 2020, acaban de anunciar que pasa al 2 de abril de 2021, es decir, casi un año después de la fecha prevista inicialmente. Concretamente aquí ha habido una gran pelea, porque Universal tiene una serie de acuerdos publicitarios con marcas como Heineken o Adidas para promocionar la nueva película de James Bond, y ha habido una, bueno, pues intercambio, puesto que las marcas privadas ya habían empezado a lanzar, claro, toda la publicidad, claro, de James Bond.
Les da igual.
No es el único grande blockbuster que se retrasa. De hecho, fíjate, nos tenemos que ir casi el 25 de diciembre si no se mueve la fecha para ver un gran estreno en cines. Hablamos de Wonder Woman 1984, que en este caso sería de Warner.
Warner se ha atrevido, con lo cual lo puede hacer, pero vamos, todos los superhéroes de Disney han retrasado todo.
Sé que
incluido Universal también ha retrasado, sí, está Spielberg con West Side Story, la nueva versión, o sea que bueno.
Sí, de hecho, mira, West Side Story, la tengo aquí apuntada, pasa al 18 de diciembre de 2021, del año que viene. Deepwater, que está con Ben Affleck y también está Ana de Armas, también se pasa al 13 de agosto de 2021. Viuda Negra de Disney pasa al 7 de mayo de 2021, y The Eternal al 5 de noviembre de 2021. Contrasta un poco porque hay películas
todas
como
Tenet, que las estrenen todas en abril. Para que se quiten la taquilla entre unos y otros.
Como Tenet, por ejemplo, de Nolan, que ya lleva recaudado 300 millones de dólares a nivel mundial.
No, les da igual, que les da igual. O sea, Universal y Disney piensan que pueden hacer la caña y ellos no lo van a mover. Bueno, no me voy a enfadar.
También está, bueno, en el aire, ¿qué va a pasar con Doom?, que pasa en principio a octubre de 2021, de Batman, que se va hasta marzo de 2022. Fíjate lo que estamos hablando. Y que, como ya sabes, las de los superhéroes van encadenadas, retrasa The Flash y Shazam 2. Sorprende Disney, y esto va a ser una noticia que sé que te va a gustar, porque mantiene por ahora el estreno de su nueva película de Pixar, la de Soul, para el 20 de noviembre.
No me
esto,
lo creo.
Pues yo sí me lo creo, y sabes por qué, porque todo el mundo hablaba que se iba a ir a su plataforma Disney Plus. Si deciden llevarla a los cines y no llevarla a la plataforma, esto significa, porque no sabemos oficialmente las cifras
que
de Mulan,
no ha ido bien,
que
no
Mulan
ha ido bien.
No ha ido nada bien, pero como no hay transparencia, no sabemos cuáles son las cifras reales de Mulan, no lo están diciendo. El hecho de que mantengan el estreno a día de hoy de Soul el 20 de noviembre muestra que pues,
no
apuestan
mucho
ya por la plataforma.
Si los cines, como ellos quieren, no están en su eso. Bueno, pues dicho esto, os voy a contar una cosa muy, muy interesante. Primero se lo voy a contar a Sergio, que no sé si lo sabía, porque, bueno, llevamos 20 años de libertad aquí en Libertad Digital, de Andadura Profesional, 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes, habéis oído bien, dos relojes conmemorativos diseñados por la firma española Colomer & Sons. Los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primera calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con el reloj 20 aniversario de Libertad Digital. Reserve ya el suyo en edición limitada y numerada en la web, que hay que poner lo siguiente: yo quiero uno, todo junto, yo quiero uno. .com. Ya sabéis que son modelos disponibles, lo tenéis en distinto tamaño, en diseño y correa según sea tu propio estilo. O sea, es unisex para hombres y mujeres, relojes ensamblados en España, materiales de primera calidad, ediciones limitadas numeradas a 999 unidades, logotipo 20 aniversario Libertad Digital grabado en la tapa del reloj y en el cierre. Elija el modelo que más te vaya o el que más le vaya a usted. El precio es de 325 euros cada unidad, gastos de envío incluidos en Península y Baleares, y además si eres socio de Libertad Digital un 10% menos. Así que, ¿quién no se hace con este reloj? Que es una auténtica maravilla. Acordaros de la web donde tenéis que escribir, que es muy facilita. Hay que recordar quiero1.com, y a partir de ahí podéis ver todo el diseño, todo lo que contiene el reloj, y ojalá seáis uno de los 1000 afortunados que podáis, bueno, son 999, que podéis conseguir el reloj. Vamos con los estrenos.
A ver, Alfonso, a ti que te apasionan los relojes, dime al menos 5 características que debe cumplir un reloj de alta calidad.
Cristales de zafiro, cajas de acero, visión nocturna, sumergibles y con buena garantía.
Muy bien, pues esas y muchas más las cumplen los nuevos relojes que conmemoran los 20 años de Libertad Digital, desarrollados por Colomer & Sons. Descubra el proyecto de estos magníficos relojes. Entre en yoquiero1.com y haga su reserva. Ya sabe, entre en yoquiero1.com. Ah, y con 10 años de garantía.
Es cine, es radio.
Sergio, con las prisas que ya he visto por ahí a Emma Suárez, se me ha olvidado que es la otra noticia.
Te has deslumbrado con la esfera de reloj.
Claro, claro. Que digo, bueno, es verdad que ya hemos seleccionado 3 películas para los Oscars. Luego tendrán que seleccionar una de los 3 para presentarlas a la nueva edición de los Oscars.
La Academia de Cine, a través del actor Javier Rey, daba a conocer los nombres. Son El Hoyo, La Trinchera Infinita y Lo que Arde. A mí este año no me apasiona demasiado. Yo, por ejemplo, a mí El Hoyo es una película que me gusta mucho, y aunque no es justo porque es coetánea y demás, pero sí parece que la estamos mandando justo después del año de Parásitos, que es un poco de denuncia de clases y demás. Entonces va a parecer que ahora España está copiando, digamos, a Corea, que no es así porque fueron coetáneas, pero no creo que La Trinchera Infinita, que es un episodio de nuestra guerra civil, o Lo que Arde, que es una historia muy local de un incendio en Galicia, tengan tirón en Estados Unidos. Me parece que la que más tirón tendría sería El Hoyo, pero con el precedente de Parásitos...
Lo que Arde es casi un documental, y es una película que les pone mucho a los académicos, a los críticos, y no el público que no ha ido a verla, pero bueno. La Trinchera Infinita, yo no creo que este año pasemos el corte, pero bueno, ya vemos a ver cuál van a elegir. A lo mejor les da por La Trinchera, no tengo ni idea.
Yo creo que El Hoyo, que es...
No sé. ¿Tú crees?
Pero es que creo que después
Parásitos... Bueno, que funciona muy bien a nivel de Netflix y tal.
Es que Parásitos, sí, es cierto que El Hoyo, como tú dices, a través de Netflix se ha visto en muchos países. Entonces otros académicos de otros países sí la podrían votar, pero en fin.
No tengo yo muy claro nada. Bueno, vamos con los estrenos, y ahora sí entramos de lleno en uno de los estrenos de esta semana, que lo vemos a través de plataforma, ya que hablábamos el que yo de plataforma, Los Chicos de la Banda. Los Chicos de la Banda fue una función de teatro que se estrenó a finales de los años 60, primero en el Old Broadway, luego tuvo tanto éxito que se pasó al Broadway. Fue un éxito tan memorable que fue una función que se exportó a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo. Incluida España, nos hizo una buena versión teatral dirigida por Jaime Azpilicueta, y posteriormente se hizo una película que no era buena, que no reflejaba para nada el espíritu de la... Bueno, sí lo reflejaba, pero no era buena, de la propia película, aunque no funcionó de la propia obra, quiero decir, aunque no funcionó muy bien a taquilla. Bueno, han pasado muchos años, y hace 2 años se volvió a reestrenar en Broadway con un éxito impresionante. Se llevó todos los premios de teatro del año, incluido el Tony. Reunía a un reparto de campanillas, muchos de ellos actores muy conocidos a través de la pequeña pantalla, con una característica: todos son gays, todos son homosexuales, para contar esta historia gay, en la que un grupo de amigos, también a finales de los 60, primero de los 70, se reúnen para un cumpleaños. Vamos a ver las distintas formas y comportamientos de estos amigos, y sobre todo cuando uno de ellos propone un juego muy especial gracias a la llegada de un antiguo amigo de uno del propietario de la casa, que a priori no es gay, que va a estar totalmente desconcertado, que tiene un problema que vamos a tener que adivinar, y el conflicto de estos hombres encerrados allí con sus propias emociones y sentimientos será la base de una función que ha sido no filmada en el teatro, sino filmada para televisión, insisto, con el mismo reparto que se hizo hace dos años. A mí me parece una muy buena película, que podría haberse visto en cine, pero bueno, está en Netflix y me parece muy bien, y además está teniendo muy buena crítica, y sobre todo están pinchando muchos.
Sí, es una película, a mí me parece, una lección magistral en muchos casos de interpretación de muchos de sus protagonistas, como decías, muy conocidos, como Jill Parsons, ¿no?, que hemos conocido mundialmente a través de la serie Big Bang Theory, Zachary Quinto, Matt Boomer, en fin, es un grandísimo reparto y las actuaciones son impresionantes. Yo la única pega que le pondría sería que me parece un poquito larga, me parece que el planteamiento inicial se hace demasiado extenso, porque luego en mitad de la película hay un cambio de registro, ya la primera parte, digamos, es más comedia, luego pasa más a un tono mucho más dramático, y esa es la parte que más me interesa, el cómo se desarrolla cada personaje dentro de ese juego que propone el anfitrión, y que vamos a ver una relación muy especial en un grupo de amigos, y que tendremos que intentar entenderlos y sobre todo contextualizarla, que está en 1968, y saber lo que era ser gay en 1968.
Ahí está, vamos a escuchar un poquito.
Oh, Donald, a ti te parece maravilloso porque yo siempre he ido de Beverly Hills a Roma, a Ámsterdam. Pero te diré que el único sitio en el que he sido feliz era en el maldito avión. Corre, cobra, corre, compra, pide prestado, gana, gasta, corre, despilfarra, suplica, corre, 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 malgasta, malgasta, malgasta. ¿Y por qué?
¿Quién viene?
Las mismas viejas locas que has visto desde el primer día.
Esto promete.
Un viejo amigo de la uni está en la ciudad, pero es hetero, así que...
¿De verdad crees que no sabe lo tuyo?
¡Emory, no!
Me da igual lo que hagan si no lo hacen en público.
No, es el repartidor de la pastelería.
¡Pregúntale si ha traído nata para todos!
Es cine. Es radio.
Nos encontramos ante una película ahora, Una ventana al mar, que ya está en todos los cines, que a mí me ha gustado mucho. Se lo dije a su propia protagonista cuando estaba haciendo la promoción en un cine donde yo iba a ver una cosa, que me resultó hipnótica. No sé por qué hay películas que no puedes separar los ojos de la pantalla, que te van conduciendo hacia algo que te va abriendo muchas emociones, y que cuando acaba la película no se cierran, sino que tú vas colocando ese puzzle tan anímico que al menos a mí me produjo Una ventana al mar. Os voy a contar muy poco del argumento. Es la historia de una mujer con una enfermedad terminal, que se va a plantear un viaje en un momento dado con unas amigas a una isla griega, pero no va a ser un viaje solamente físico, sino evidentemente va a emprender un viaje emocional, y no sabemos si con retorno o sin retorno. Eso lo vamos a saber si vais a ver la película. Hasta ahí voy a leer. Para eso se necesitaba de una actriz soberbia, inmensa. Todo lo que pueda decir de ella es poco. Yo la admiro desde hace muchísimos años, y me parece que cuando hace un buen trabajo hay que decírselo. Es que yo hace muchos años que no la veo haciendo un mal trabajo, esa es otra, pero bueno. En este caso me parece súper difícil lo que hace. También imagino que es un trabajo, ahora se lo preguntaré, muy doloroso, por un lado, pero muy gozoso, por el otro, ¿no? Y hay que hacerlo desde la verdad. Si este personaje no lo entiendes desde la verdad, como la propia historia que está basada en un hecho real, no hay por dónde cogerlo. Así que de momento os vamos a dejar con una secuencia de la peli y a continuación hablamos con su protagonista.
Chicas, creo que deberíamos anular lo del viaje a Grecia. Me hacía ilusión, pero tal y como están las cosas...
¿Tú nunca has pensado, después de lo de Xavier, pues eso ya me entiendes, ¿no? Volverte a liar o no sé, algo.
Hey, chica, ¿cómo te llamas?
María.
Stefanos.
Si quieres, puedo enseñarte sitios bonitos de isla.
Me encanta este sitio, no sé. Me hace sentir bien.
Tú quieres a mi madre, ¿verdad?
Sí, la quiero mucho.
Si eso es cierto, tienes que decirle que vuelva a Bilbao.
A veces pienso, conforme pasan los años, pues que la vida, en lugar de ir sumando cosas, va restando. Supongo que nadie tiene la vida que imagina cuando es joven.
¿Tú crees? Pues no sé. A lo mejor otros sí la tienen.
Estará un poquito con Emma. Emma, ¿cómo estás, cariño? Qué guapa
pues,
estás.
Pues muchas gracias.
Estás muy guapa, bueno, cada día estás más guapa.
Sabes que estoy muy, muy agradecida de estar aquí contigo, porque en estos tiempos que vivimos creo que encontrarnos tiene un plus, ¿sabes? Tiene un significado mayor que otras veces. Encontrarte con las personas a las que quieres, que hace tiempo que no ves, que te gusta tener una charla, venir a la radio, ir al cine, ir al teatro, ahora mismo se convierte... en un ritual más especial que antes, si cabe.
Yo creo que sí. A mí me dais muchísimo respeto, bueno, me da respeto a todo el mundo, pero me da muchísimo respeto a los actores ante... cuando muchas veces se os dice la valentía que tenéis a la hora de trabajar en rodajes, en el propio escenario de un teatro, ¿no? Y muchos de vosotros decís, tampoco tenemos más remedio, es decir, ninguno somos locos ni tontos, nos sometemos a las cosas con la máxima precaución posible, pero nuestro trabajo es este. Si no hay una continuidad, no podemos comer. Uh-huh. Y encima, como muchos de vosotros decís también, os sentís privilegiados porque tenéis oferta y tenéis trabajo. Ya no quiero ni imaginar ese alto grado de profesión vuestra en la cual ahora mismo, y no hablo solo de actores, ¿eh? Estoy hablando de técnicos, figuraciones.
Ahora mismo es un desastre, Andrés.
Que hay gente que lo tiene que estar pasando realmente mal. Por eso entiendo lo del encuentro. Entiendo, y lo digo en todas las entrevistas que hago de cine y de teatro, que hay que ir al cine y que ir al teatro porque vamos con las máximas seguridades. Es decir, yo me encuentro muy cómodo en los dos sitios que he ido y seguiré yendo. No se ha dado un solo caso en el mundo de COVID, de haberte contagiado en un teatro o en un cine, con lo cual hay que ir sin miedo, hay que ir con la, evidentemente, con la lógica precaución que las propias salas, tanto el teatro como el cine, te van a proporcionar, y tienes que seguir las instrucciones, pero no tienes que tener ningún miedo, ¿no? Y lo de la mascarilla, cuando una cosa te gusta, pues no te das cuenta ni que la tienes y entras enseguida en una peli o entras enseguida en una función de teatro. Y eso me pasó viendo tu película, Una ventana al mar. ¿Por qué decía yo antes que me había producido como un desencaje emocional que luego yo, cuando salía del cine, iba encajando y las imágenes eran imposibles de grabar y te quedas con cosas que el director no ha puesto por casualidad? Es una película sin ninguna casualidad, es decir, todo lo que aparece, desde mi punto de vista, ¿no? Todo lo que aparece en la peli, absolutamente todo, tiene un sentido. Desde tus propios paseos en el mar, tu propio desmayo en un momento dado en la propia acera, tus acercamientos a los distintos personajes, tu mirada, los baños, todo va a rodear a una película que es un viaje exterior, porque va a ir del País Vasco, se va a ir a Grecia con unas amigas, decide quedarse por un motivo que no os vamos a contar, y a partir de aquí empieza la exploración de ella como su propio ser, de que tenga su propia decisión en la vida, que nada le puede influir más que el tiempo que le pueda quedar por vivir, y quiere vivir esa vida, y eso es muy difícil de interpretar.
Bueno, yo me he sentido desde el momento en que llegó el guión a mis manos, sentí que era una historia que merecía la pena ser contada y me sentí muy honrada y privilegiada de participar en eso. O sea, no dudé ni un segundo. Inmediatamente que leí la historia, me conmovió, me sedujo, me pareció un personaje maravilloso. Un regalo de personaje, porque es una mujer anodina, una mujer que está escondida, una mujer discreta, una mujer que comienza la historia en ese Bilbao gris, lloviente, invernal. Ella es una funcionaria que trabaja en el Palacio de Euskalduna, ayudando con las partituras, los músicos. Una mujer que sueña, porque es una soñadora, y quizá esos sueños, esas fantasías, esas aventuras que lee en los libros son lo que de alguna forma la mantiene viva, con ilusiones, ¿no? O sea, es una mujer con vida interior. Y en el momento en que recibe la noticia de que tiene una enfermedad, bueno, decide continuar y hacer ese viaje a Grecia que estaba planeado con sus amigas. Y ahí comienza el relato, ¿no? El trabajo de esta mujer, el proceso de introspección, de abrir canales y de ir encontrando lugares y territorios nuevos, emociones nuevas, que formaban parte de ella, pero que estaban dormidas. En este proceso es imprescindible su relación con el paisaje, su relación con la naturaleza, con el mar, con el viento, con la luz de esa isla, con la arena, o sea, elementos de la naturaleza que la van a conectar con la vida y le van a dar también sentido al tiempo que le queda. Y eso es lo que me parece también muy importante del personaje, ¿no? Alguien que sabe que le queda poco tiempo, pero el tiempo que le queda cobra un valor importantísimo. Esos días son los importantes, ¿no? Los que van a provocar esa transformación también, los que van a definir el encuentro de esta mujer en su madurez con la libertad.
Hay una cosa que apunta, sí, que a mí me gusta mucho de la película, y es una moraleja al final. Yo creo que no hay un momento dado para despertar a la vida. Esta mujer despierta a la vida, lo apuntabas sí. Ahora mismo en tu respuesta, y eso es muy hermoso. Porque da igual cómo va a despertar a la vida en un momento en que la vida le está fallando, la vida física, ¿no? Y el pozo que esa mujer puede dejar en esos momentos de vida en donde va a ser ella, por primera vez, no sabemos si en su vida, pero por primera vez en el relato. Y a mí eso me parece, a mí eso es lo que me desgarra de la peli, que me lleva a la emoción. ¿Cómo se despierta? Sí.
Claro, la peli es un himno a la vida. Es un drama, pero es un drama que no abunda. Esta es una de los matices también que me gustaban mucho de la historia. No abunda en la tragedia, en las situaciones dramáticas, ¿no? O sea, la situación es la que es, pero la mirada del personaje trata de ir más allá. Va buscando la luz. Va buscando el sentido también de su propia existencia. No es una película filosófica, no es una película intelectual, es una película muy sencilla, tratada desde la humanidad que también tiene el director. Porque te contaré que esta historia surge de un lugar muy, muy bello, ¿no? El director Miguel Ángel Jiménez, junto con el guionista, tenían una beca para escribir en Nisiros, en donde transcurre la historia, donde rodamos la película, Nisiros, esta isla griega, y él acababa de perder a su madre también por una enfermedad. O sea que la película, en cierto sentido, es autobiográfica. Y estando allí, un día, sentado en un banco en aquella isla, se plantea cambiar el final de su madre. ¿Y si a mi madre, que quería haber ido de viaje a este sitio, me la traigo de viaje a Nisiros y cambiamos el final? ¿Sabes? Le hago una versión de lo que le ha sucedido. Uh-huh. Así que la película se convierte en un homenaje también personal de Miguel Ángel Jiménez a su madre, y ese motivo tan personal fue el que nos hizo a todo el equipo comulgar de alguna manera también con él para contar esta historia con absoluta honestidad, con muchísima sinceridad, desde el corazón. Tratar de, en mi caso, yo trataba de ser muy sincera, muy, muy transparente. Creo que por primera vez me he implicado en un proyecto sin tratar de recurrir a efectos, a recursos dramáticos, a anclajes que me ayudaran como actriz, que me hicieran sentir, sabes, cuál es el campo de juego y que me dieran seguridad, ¿no? Aquí sentía que todo eso sobraba, que tenía que dejarme llevar por la historia, por la emoción que el personaje me había transmitido cuando me lo había leído, por supuesto con la absoluta confianza en el director, en Miguel Ángel, que me trató siempre como si fuese un objeto delicado, y dejarme llevar también por la naturaleza. Cuando llegamos a la isla, Miguel Ángel me dijo, le pregunté un día, ¿qué hago, Miguel Ángel? ¿Cómo afronto este trabajo? ¿Qué te parece que puedo hacer, no? Y me dijo, mira, Emma, ¿por qué no te coges una moto y te das una vuelta por la isla? Y yo no tengo carnet de conducir, entonces le dije, bueno, Miguel Ángel, o sea, que no tengo carnet, me van a pedir el carnet. Y no te preocupes, que allí en el puerto hay una tienda donde alquilan motos y no te lo van a pedir, porque es un pueblecito muy pequeño, ¿no?, la isla. Y entonces, efectivamente, me dieron la moto y con absoluta prudencia, porque, claro, la confianza que el director depositaba en mí merecía la respuesta y la responsabilidad de Emma, no te puedes caer. Pero me fui sola con la moto a recorrer la isla, un poco haciendo lo mismo que hace el personaje, dejándome sentir, dejándome llevar. Entonces, es todas esas sensaciones que me ayudaron a interpretar a María. Por otro lado, eran emociones que también surgían de mi descubrimiento, de mi descubrimiento personal con respecto a la vida, al significado de, ¿sabes?, la relación que puede tener uno en un momento dado acariciando la tierra, la importancia de un baño en el mar, contemplar el cielo, ¿sabes? Todo eso ha sido para mí un proceso personal también que me ha hecho reflexionar mucho sobre, bueno, el sentido de la vida.
Claro, y la propia luz de la película. Yo creo que has contado con un director muy inteligente. Esta película no hubiera sacado de ti tantas cosas como yo creo que hay en esta peli, tuyas, si hubieras tenido un director de esos encorsetadores, que los has tenido en tu vida, de tienes que ir por aquí y tienes que ir por ahí, y tienes que esto, y ahora esta mujer se tira y esta mujer tal. Como eres una actriz muy disciplinada, lo hubieras hecho. Pero no lo hubieras hecho con la libertad y la emoción que requería esta película. Estoy hablando de lo que yo estoy viendo en una pantalla, ¿eh?
Sí, sí,
no,
sí.
Tus procesos como actriz, ya nos has explicado un poquito antes, pues tampoco son sencillos. Tú lo cuentas de una forma muy, muy normal, pero hay que averiguar y encontrar todo eso. Pero una vez que tú le estás dando... el director ha sido generoso, tú le estás dando toda la generosidad también a ese personaje, a María. Le estás dando toda tu propia verdad y toda tu propia piel. Y eso, yo creo que esa comunión que has tenido con este hombre, más la naturaleza en sí del sitio, que para ti es fundamental, ya te ocurrió con la serie de televisión en Galicia, donde descubriste Galicia.
También,
es decir, tus entornos y tus rodajes son muy, muy especiales. Allá donde estés, te impregna mucho.
Sí.
No lo mismo rodar en un plató que rodar en una...
Hombre, el paisaje es... En el caso de Una ventana al mar, desde luego el paisaje es un protagonista. Y es verdad que mi relación con Miguel Ángel, él me propuso esta historia rodamos en el 2018 y 3 años antes, digamos, fue en el 2016, cuando yo tengo noticia de cuando me llega este guión a mis manos, ¿no? Durante ese transcurso de tiempo yo estaba haciendo otros proyectos y ellos estaban buscando financiación. Pero me dieron mucha confianza desde el primer momento porque estaban muy ilusionados de que lo hiciera yo. Nunca pensaron en otra opción. Y eso, quieras que no, pues bueno, aunque una controle su ego, estos detalles de los demás, ¿no?, te dan mucha confianza. Por otro lado, yo no sabía que esta era una historia personal, lo descubrí después, pero claro, cuando él me dice que este personaje está escrito y el referente es su madre, aquello se convierte para mí en algo más importante que una película. Hay sentimientos que el director está poniendo en esta película, ¿sabes? Se está desnudando. Y para mí eso era sagrado, sagrado. Entonces pensé que merecía todo el respeto del mundo y que había que responder en ese sentido. Todos hemos vivido o conocemos o hemos tenido a alguien enfermo o hemos vivido la pérdida de alguien que ha sufrido una enfermedad, ¿no? Entonces, esta película también llega a mí en un momento en el que yo sufro una pérdida. Y esa pérdida también me coloca en el estado de duelo preciso para afrontar este personaje también. Porque los duelos son procesos solitarios. Aunque estés rodeado de gente que te apoye y del cariño de los amigos y de tu familia, es un proceso individual y solitario, como la enfermedad, como el dolor, ¿no? Entonces, de alguna forma, casualmente, a raíz de esta pérdida, digamos que me dispuso, ¿sabes? Me colocó en el lugar preciso para afrontar este viaje, el viaje que me esperaba en Grecia. Ya en el barco me coloqué en la popa, ¿no?, como despidiéndome de lo que dejaba camino a la isla. Y parte del equipo, el equipo vasco, ¿no?, el director de fotografía, el productor griego, Aquilas Karacisis, uh-huh, mi compañero actor griego, y el director estaban pues sentados en ese barco cerca de la proa. Y el director fue muy respetuoso conmigo, y en un momento dado, ya casi cuando nos acercábamos a la isla, se acercó donde yo estaba, me cogió de la mano y me dijo: Emma, quiero que vengas conmigo a la proa porque quiero que veas desde el barco la isla donde vamos a rodar. Quiero que veas esa silueta donde vamos a vivir una aventura increíble, y estoy muy orgulloso de que estés aquí conmigo, que seas tú mi María y mi campeona. Y entonces me llevó con él a la proa, nos dimos un abrazo muy fuerte, el mar empezó a salpicarnos, nos llenamos de agua, y aquello fue como un acto, ¿sabes?, como un abrazo, como una comunión de decir: ostras, qué fuerte, ¿no?, lo que me espera. Porque además no es fácil que un director se abra de esa forma contigo, ¿sabes? Los directores muchas veces tienen miedo, se esconden, les es complicado explicar con las palabras lo que quieren contar y esconden sus emociones. Y sin embargo, Miguel Ángel en ese momento se acercó, me dio un abrazo con una confianza, con una humanidad, que pensé: estoy a salvo. Sé que este hombre me va a dar la mano y no me va a soltar en toda la película. Y así ha sido.
Hermoso. Y son muy hermosas también todas las secuencias madre e hijo. Ahora entiendo mejor un poco el proceso de escritura y evidentemente el proceso del propio director, ¿no? Hay una final, por llamarlo de alguna forma, que es de una belleza. que sin provocar la lágrima, que podría haberla provocado si hubiera querido, esa contención y esa emoción y esa verdad, cuando uno ha perdido a un ser tan querido, como por ejemplo en mi caso, ¿no? Pues de alguna forma rememora todos esos abrazos que quedaron pendientes o esa despedida que no pudo ser. Y eso está muy bien reflejado.
Sí.
Y eso hay que interpretarlo. Uh-huh. Y tanto tu compañero como tú, en esa secuencia es el bagaje de vida, ¿no? También volviendo un poco hacia el concepto de vida, de ese amor infinito que se siente hacia una madre.
Sí.
Porque es un amor infinito.
Sí. Sí, con Gais Kaugarte también fue una relación especial. La verdad es que te diré que la película nos, ¿sabes? Esas emociones nos salpicaban a todos, a todo el equipo, al equipo técnico, al equipo artístico, a los actores. O sea, esa emoción, ese corazón que late cuando tú te implicas en un proyecto y, ¿sabes? Y están haciendo. Eso nos contagiaba a todos. Todos sabíamos que estábamos haciendo algo importante, pequeño, sutil, suave, contenido. La analogía quizá sea el volcán. Mm. El volcán de Nisiros, que también por eso fuimos a rodar allí, ¿no? Al volcán de Nisiros. Porque en un principio la película se llamaba María y el volcán. Y de allí pasó a ser Sumendia, que significa volcán en euskera, y luego se quedó con Una ventana al mar, ¿no? Que también es un título apropiado. Y entonces esa metáfora, digamos, de ese volcán interno, ¿no? Que hay en el personaje, algo que está hirviendo, ¿no? Esa enfermedad. Y bueno, todos los que estamos en la peli, Gais Kaugarte y yo teníamos una relación maravillosa, la tenemos. Yo de esta película me traigo amigos. Aparte de traerme la isla, que se ha quedado conmigo, esos paisajes están ya en mi memoria, y espero volver algún día, ¿sabes? Ese lugar. Son lugares que encuentras y que se convierten en parte de ti. Y espero volver, no renunciar a la oportunidad de volver. Gaiska y yo también somos amigos, tenemos una relación excepcional y ha sido muy fácil trabajar con él. Teníamos escenas muy duras, muy difíciles, y lo más complicado era contener la emoción, porque no queríamos que se nos fuera de las manos, ¿sabes? La película ya contaba una tragedia. Queríamos hablar de la vida, de la luz, no de la oscuridad. Y así también fue con Aquilas Karacisis. Cuando me encontré con Aquilas es un actor que además es director de teatro.
Soberbio.
Es profesor de arte dramático y él es un ser humano increíble, es también es el perfecto Stefanos. Y aquí las recuerdo que cuando me encontré le dije, me pasa esto, nuestra relación, también hablábamos en inglés, él me enseñaba griego, yo le enseñaba castellano, lo típico de una producción en la que se hablan varias lenguas, y era muy divertido porque él es un hombre muy culto, entonces me encantaba hablar con él, ¿no? Siempre me explicaba cosas y le dije, Aquilas, estoy un poco, tengo miedo, estoy un poco preocupada porque me lanzo a este proyecto y, ¿sabes? Y vengo como virgen, no sé muy bien por dónde tirar. Y por otro lado, siento que esta es la mejor de las opciones, que tengo que seguir este camino, ¿no? Dejarme sentir y dejarme llevar y mirarnos y me dijo, ¿sabes qué, Enma? Yo voy a hacer lo mismo. Y entonces dije, ah, vale, pues entonces estamos en el canal adecuado, estamos sintonizados. Y fue un rodaje muy muy lindo. Fue duro porque, claro, es una peli pequeña, rodábamos todos los días, un poco a expensas del tiempo, de la luz, pero había muchísima armonía.
Qué bien. Cuando uno hace personajes como esto, en el que la dignidad está por a flor de piel, porque son todos los personajes que salen en la película son unas personas dignas, Es decir, son personas de verdad, son personas con sus ideales y con sus propias verdades, que a veces se confrontan, ¿no? Las verdades son así, ¿no? Pero no perder nunca la dignidad. Tu María no la pierde ni ante la muerte, ni ante la enfermedad, ni ante el amor, ni ante el amor a su hijo, ¿no? Su hijo no quiere perder la dignidad de dejar a su madre de cualquier forma. Tu amor griego es un personaje digno desde su gobernanza de su barco, el poder aceptar o no a quien él quiera, el llevar las cosas que quiere, el tener lo justo para vivir, pero lo necesario para aprovechar la vida. Es que está todo, ese concepto es tan hermoso,
sí,
tan difícil de llevar al cine, y que a uno le quede ese pozo. Lo mismo que pienso yo, lo pueden ver otros espectadores de otra forma. Pero ver personajes dignos en una pantalla y reales al mismo
tiempo. Reales, son muy reales.
Eso
me gusta mucho.
Es complicado,
a mí, por ejemplo, me gusta mucho el personaje de Estéfanos. La representación de lo masculino en la película. O sea, ese personaje es un hombre. Y, ¿sabes? En las pelis siempre los hombres son prototipos de algo. A veces los personajes masculinos están cargados de, inconscientemente quizá, de prejuicios que los guionistas meten. El hombre en las películas se representa como el poder o como alguien agresivo, violento, vanidoso, ¿sabes? Tiene que representar algo. Pocas veces encontramos personajes masculinos en las películas que sean hombres, sencillamente hombres, hombres reales, normales, con sus limitaciones, con su apariencia...
a veces vulgar o tosca.
Sí, el personaje de Estéfanos me encanta, ¿no? Porque es un marinero, ¿sabes? Que descuidado, abandonado de sí mismo, que carga con un pasado, ¿no? Él tiene también su maleta que vamos a descubrir cuál es. Un hombre discreto, muy discreto, tímido, ¿no? Y se encuentra con esta María que también tienen algo en común, ¿no? Son personas con la autoestima baja, personas que no se quieren demasiado, ¿no? No son gente que se quiere, que se arregla, que tiene con confianza en ellos mismos. Gente que vive un poco como a la deriva. Esto es lo que nos ha tocado. Y en un momento, la película les convierte en campeones. Y esto me parece maravilloso de los personajes, ¿no? Porque para la gente normal, ¿no? Atreverse, para la gente normal, para la gente que es, ¿sabes? Los curiosos, pues bueno, atreverse no es nada del otro juez, pero para la gente normal, atreverse tiene mucho mérito. Atreverse y ser valiente, hacer un viaje, tomar decisiones, enamorarse, perderse, dejarse llevar, es muy difícil.
Y más en un solo momento de una vida que no puedes ya desperdiciar. Por eso ocurre todo. Bueno, pues todo esto y mucho más ocurre en una ventana al mar. Querida, tú y yo podemos estar hablando el tiempo,
sí,
que sea, pero llevamos más de 30 minutos hablando.
Yo contigo me tiraría hablando muchísimo.
Y siempre es un placer hablar de cine y tal. Yo, cuando te tocan personajes de estos, Emma, yo sé que eliges muy bien, que los personajes te tienen que conducir a historias que por dentro te conmueven, lo has dicho mil veces. A la hora de elegir un personaje, ya no estás empezando, ya no es vale cualquier cosa, sino que primero, como tú dices, tengo una edad, necesito que el personaje me refleje algo y me cuente algo. Si no me llega, es imposible, no sé hacerlo. Entonces, meterme en líos raros ya no tengo edad. Pero yo creo que es difícil, y esto sí te lo digo, es difícil elegir. Y según vais cumpliendo años, aunque estéis maravillosas, hay una serie de actrices que también parece que os van relegando, ¿no? No sé si de alguna forma, no creo que sea tu caso, o al menos tú buceas y lo encuentras, pero es complicado.
Es complicado, ¿no?
Es complicado elegir, ¿no?
Esto siempre está uno empezando y eso es muy difícil. Y más en el momento que estamos viviendo ahora, ¿sabes? Es muy complicado. Yo, por ejemplo, todos los proyectos que tenía están estancados, están a la espera. No sé muy bien bien, o sea, estoy viviendo un momento de mucha incertidumbre, como todo el mundo, y no sé muy bien lo que va a pasar. Tengo la confianza de que saldremos de esta y que retomaremos nuestros proyectos, pero ostras, es un pulso, ¿eh?
La vida está por encima, como decíamos y tal, y le vas a ganar ese pulso. Estoy convencido que sí, querida, que te vea dentro de poco para hablar de cine o de teatro,
claro,
porque
sí,
nunca se sabe muy
bien.
Muchas
gracias.
Hacer a Inma entrevistas fuera de la promo es muy complicado, porque si no, yo me la traía como mi osito y hablábamos de cine o de lo que fuese, pero es complicado. Ella, cuando tiene que hacer su trabajo, lo hace, pero después que la dejemos todos en paz, ella tiene su vida plácida, sus cosas, sus historias, sus salidas. Dejarme en paz, ya vendrá una peli.
Qué bonito
peli,
lo de la vida plácida.
Dentro de lo que se puede.
Pero
que...
siempre es un placer venir a verte.
Lo
y
sé,
además te
sé.
Agradezco que desde que soy niña estás ahí, cerquita, Andrés.
Sabes
gracias.
Que te quiero mucho. Muchas gracias, Emma. Un placer.
A ti.
Es cine. Es radio.
Pues no abandonamos un poco la isla, porque esta película que os voy a hablar ahora, francesa, también está, bueno, no es una isla, pero sí un lado muy cerquita, está rodada en una ciudad muy cerquita del mar, una ciudad francesa, y es una película de François Ozon. Y yo tengo que confesar una cosa con este director francés, del que desde que empezó en el cine nos ha llegado todas sus películas, cosa que no es muy habitual en los últimos tiempos. ¿Por qué? Pues hombre, yo imagino que sobre todo el distribuidor de los últimos tiempos de sus películas en España es porque le dan el suficiente dinero como para seguir distribuyendo su cine. Por otro lado, bueno, porque suele tener un público que ya va a ver una película de François Ozon, pero yo debo reconocer que a mí es un director que cada vez me cansa más. ¿Por qué? Pues porque no da tiempo a hacer una película en un año. Es decir, una cosa es un actor que puede hacer una y tres si le da la gana, y otra cosa es un director cuando es un director implicado, en el que escribe, en el que adapta, en el que lleva las riendas absolutamente de todo, produce, etcétera, y no da tiempo. Pasa un poco como le pasa a Woody Allen en otro sentido, ¿eh? No quiero mezclar esto a Woody Allen, pero son todos los años hace una película. De hecho, ha presentado esta y ya tiene preparado el siguiente título, ya rodado, o sea, no solamente en preparación, y está con la preparación de una nueva película. Y corre el riesgo, como le está pasando en verano del 85, de hacerse homenajes a sí mismos. Es decir, hay muchas secuencias que te recuerdan a otras películas, y ya no sé si es una cuestión de homenaje o es una cuestión táctica y fácil de hacer algo que ya ha hecho y que le viene bien incluir en la narración de la historia que nos está contando, porque así pues tira para adelante. Bueno, en esta ocasión, verano del 85 refleja un anhelo de él de hacía muchísimos años de adaptar al cine un libro que le llamó mucho la atención. Nunca veía el momento o no se creía en la edad adecuada para hacerlo, etcétera, etcétera. Y entonces es ahora cuando cogió las riendas del proyecto, escribió el guión, se dio cuenta de que sí estaba en esa pauta de tiempo y lugar para poder hacerla, y contarnos cómo en ese verano de 1985, en la costa de Normandía, Alexis está pasando sus vacaciones en un resort lleno de lujos, pese a que lo normal para su edad sería tener aventuras y disfrutar de los deportes acuáticos. Alexis ha hecho un pacto de amistad con su mejor amigo, un juramento de por vida. Lejos de disfrutar de sus deseos de la pubertad, el joven fantasea con la muerte. Así, a lo largo de estos días estivales, Alexis comienza a crecer e incluso tendrá tiempo para encontrar el amor. Es un amor adolescente, un amor doloroso, en donde la muerte realmente está muy presente. A los amantes del cine francés, sobre todo de François Ozon, les va a gustar. El resto no lo tengo yo tan claro. Así suena.
Hablemos de lo que hiciste. El juez necesita saber por qué actuaste de esa manera y yo tengo que dar mi opinión.
No, no es asunto suyo.
¿Todo bien, cariño?
Sí.
¿Pero qué le has hecho?
Mamá, su barco volcó, no es nada.
Necesitas un buen baño caliente. ¡Venga!
¿Hacéis esto con todos los que vuelcan? ¿Sabes que es mi primera vez?
Te relajas, no te resistas al movimiento. Déjate llevar.
Da gusto veros juntos.
Hola, guapo. Tú y yo haremos miles de excursiones.
Nos conocimos esta mañana.
¿Y por qué perder el tiempo? Todos somos mortales.
Pues no abandonamos el mundo juvenil, esta vez un poquito más adulto. El Rey del Barrio, una película de Judd Apatow, que hace un cine normalmente grosero e irreverente, que le suele funcionar bastante bien. Lo que pasa es que este director, tan irreverente, tan rebelde, tan cómico, que ha contado normalmente a veces con actores muy solventes, pues ha tenido un cierto éxito, eso lo tenemos que decir todos. Llega un momento en que no ha crecido él. Yo estoy convencido de que ha pasado ya los 40, de que no crece, que nos sigue contando historias de jóvenes un poco separados de la propia realidad, y a mí me empieza a hartar su humor irreverente en muchos casos. Irreverente me refiero porque no tiene ninguna gracia, es decir, las cosas a las que somete a estos personajes y las lleva al extremo. Me parece una película muy extrema, El Rey del Barrio, la historia de un joven de 20 años, con ciertos problemas, yo diría que con muchos problemas psicológicos, desde que su padre bombero murió cuando él tenía 7 años, e intenta cumplir su sueño de abrir una sala de tatuaje, restaurante, que parece una idea comercialmente nula y que tampoco sabemos por qué quiere abrirla ni para qué nos cuenta esta historia. Su hermana pequeña se va a ir a estudiar a la universidad. Él sigue viviendo con su madre, una mujer que no hace más que trabajar, que está harta de todo, y que esta mujer va a encontrar también precisamente en otro bombero la ilusión por seguir adelante a pesar de que su hijo toque y estropee todo lo que toca a su alrededor. A mí me parece una película muy irritante, muy irritante. No la soporto, tengo que decirlo. Debería haberse quedado en Estados Unidos la peli, que por cierto no sé si se ha estrenado, pero debería quedarse ahí con un actor además que es muy conocido por haber hecho Saturday Night Live, uno de los espacios cómicos más importantes que se dan en la televisión americana, que aquí no conocemos a este buen hombre de nada, ni solamente a Marisa Tomei, que hace la madre y que como siempre está estupenda en la peli, y debería quedarse ahí o haberse ofrecido en plataforma y aquel que quiera verla que la vea. A mí me parece que es un mal gasto en salas en los tiempos que corre que Universal se permita el lujo de estrenar estas cosas y nos guarde títulos realmente comerciales para poder disfrutarlo en pantalla grande y que nos someta a un año o más de retiro para poder ver una película que merezca la pena. En estas sangas tampoco, está claro. A Sergio le gustó un poco más que a mí.
Como decía Judd Apatow, ha hecho comedias muy irreverentes como Superfumados. Bueno, en esa era el productor, no el director, Superfumados, pero sí el director de Virgen a los 40, por ejemplo, o Si fuera fácil. Es decir, que a mí las comedias de este director me gustan. Lo que pasa es que en esta película al final hay partes de comedia en las que me reí, lo reconozco, pero la parte de drama a mí no me terminó de enganchar, porque el personaje protagonista, como tú dices,
me irrita.
Tan llevado al extremo que por lo visto es que fue así, porque la película es semi-autobiográfica del comediante que la protagonista, que es muy famoso, como has dicho, en el Saturday Night Live. Entonces, es tan loca su vida, es tan llevado tan al extremo, tan chirriante como tú dices, tan irritante, que es cierto que las escenas de drama, que se supone que son las que me deberían de emocionar, las que me deberían de terminar de enganchar a la vida de este chico joven y totalmente perdido, no lo hace. Me río en alguna escena de comedia, pero poco más. Entonces, la película me parece que no encuentra el tono.
No encuentra el tono. Vamos a escuchar un poquito.
Me gustan tus tatus. ¿Qué son esos números del brazo?
Ah, es el día que murió mi padre. Era bombero. Murió hace 17 años en un incendio.
Ay, Dios, lo siento mucho.
Tranquila, no pasa nada.
¡Toc, toc! ¿Quién es? ¿Tu padre, no?
No puede seguir pendiente de Scott. Ya tiene 24 años, Marjorie. Que se busque su puta vida, por Dios.
Tranquila, mamá. Ya sé que tu hija se ha vuelto muy lista y se ha ido a la universidad y nos ha abandonado. Pero yo sigo aquí. Voy a estar aquí siempre.
Ciencia ficción. No diría yo que dé mucho presupuesto, ¿eh? En Opción Cautiva, Sergio.
Pues mira, te cuento el argumento. La Tierra ha sido ocupada por una fuerza alienígena Una década después, la humanidad se ha dividido en dos bandos. Uno de ellos trata de mantener la paz en lo posible con los poderosos invasores y el otro trata de demostrar que nuestro planeta no ha sido aún conquistado y se constituye como una fuerza de resistencia. En medio de este caos, un joven llamado Gabriel recibe la propuesta de Mulligan, una de las figuras más influyentes en el bando rebelde, para combatir junto a él. Este chico hará todo lo posible para tratar de derrotar a sus oponentes y vengar la muerte de su padre. Es ciencia ficción, como dicen, no tiene un gran presupuesto, tampoco tiene un gran elenco, por lo menos que sea popular, y entonces, bueno, pues supongo que va dirigido sobre todo a un público joven.
Y es una película de ciencia ficción serie B.
Sí.
Vamos a dejarlo ahí. Nación cautiva.
Hermanito, tú. Tienes que elegir bando.
¡Vamos todos al suelo! ¡Vamos!
Hola, Gabriel.
Quiero un abogado.
Los dos sabemos que esto ya no va así. Tienes que decidirte. O trabajas para mí, o acabarás como tu padre.
Como Perros y Gatos es una serie ya que llevamos tres películas. Esta es la tercera. Se llama La Patrulla Unida. Son, en apariencia son gatos y perros y animalitos de verdad, pero no hay ninguno de verdad. Está todo hecho por ordenador.
Pero no es una película de animación.
Pero no es una película de animación de dibujo animado. Pero sí, de alguna forma, hecha pues como se están haciendo ahora tantas otras, que los críos han visto con mucho interés y que imagino que puede dar un dinero en taquilla este Como Perros y Gatos, La Patrulla Unida, ¿no?
Sí, porque sobre todo en el cine lo que está funcionando y lo que estamos viendo que está funcionando
es todo lo infantil.
Es el cine infantil o familiar, y Como Perros y Gatos, La Patrulla Unida, pues es como dices, una tercera parte. Llevamos ya una década de la gran tregua en la que perros y gatos han hecho la paz y mantienen la paz, y esto ha hecho que haya un gato y un perro que sean dos agentes secretos que juntos trabajan para salvar a la humanidad sin que los humanos lo descubran. Hay un supervillano que es un loro divertido que va a intentar manipular a perros y gatos para que entren en guerra constante de nuevo y termine con esa paz. Como, bueno, por lo que decíamos, una película familiar, entretenida, para estos tiempos, para llevar a los niños al cine.
Pues así suena.
En un mundo lleno de peligros ocultos, un equipo secreto de superespías vigila nuestra retaguardia.
Por favor, diga la contraseña.
Beethoven.
Incorrecto.
¿Scooby-Doo?
Garfield. Acertaste, hermana.
¿En serio?
Presenté una solicitud.
¿Qué tal el turno de noche, viejo Ed?
Tengo la espalda un poco fastidiada. Rosbif.
No voy ni a preguntar.
Pues nos vamos al cine de terror, Sergio. The Beagle.
Una más, y que es que, fíjate, el argumento no tiene ni el más mínimo interés. Jacob es judío, asiste a un grupo de apoyo en Brooklyn para intentar adaptarse a las grandes sociedades cristianas y multiculturales. Tras la muerte de su hermano, arrastra consigo un sentimiento de culpa que le hace ser una persona muy frágil. Lleva meses sin trabajo, a la deriva, y de repente pues un miembro de su comunidad acaba de fallecer y ha quedado vacante ese puesto de trabajo al que va a acceder él como vigilante nocturno en un lugar de Brooklyn. Hay un espíritu errante que ocupaba el cuerpo de su amigo fallecido y que ahora busca un nuevo cuerpo que ocupar, y por supuesto ese nuevo cuerpo que poseer pues va a ser del propio Jacob. A mí me da una pereza terrible.
Pues no, fíjate a mí, The Beagle.
Necesito que seas el Sommer esta noche.
¿Por qué se fue el otro Sommer?
Digamos que simplemente huyó. Dejó el trabajo porque tenía miedo.
¿Miedo?
Los de la funeraria llegarán dentro de 5 horas. Él va a ser el Sommer.
Tiene que marcharse ya.
No nos movemos del mundo infantil, en este caso sí, animación pura y dura rusa. Se llama El Arco Mágico.
En el que vamos a ver a Delphi, que es un tímido y joven delfín que va a descubrir que el arco mágico puede transformar a cualquier pez en lo que desea ser, pero un día los Morais hacen un mal uso del arco, volviéndose gigantes y planeando apoderarse de la pacífica Fishtown. Para proteger la ciudad, Delphi va a necesitar reunirse con su padre desaparecido para tratar de conseguir la fuerza y el poder necesarios para conquistar a los Morais. Una película de estas monas, en este caso animación rusa, que últimamente ya sabes que nos están muchas películas de animación de filmografías
del este.
Sí, del este y que no, o nórdicas. Y en este caso, pues bueno, una película para pasar el tiempo con los niños.
Pues ya está, ahí la tenéis.
Hubo un tiempo en que existió otra civilización en nuestro planeta. Desapareció, pero dejó su rastro.
¡Que me arranquen las aletas! ¡Fíjate en este lugar!
Dos amigos...
¡Tío, siempre te he creído!
...han hecho un increíble descubrimiento.
¿Qué es este arco?
¡Vamos a probar! ¡Quiero ser un tiburón!
De vez en cuando nos acercamos al mundo del documental y es verdad que en estos tiempos han ido estrenándose tanto en plataformas como en propias salas documentales. Es el caso de esta película dirigida por las cineastas Marta Arribas y Ana Pérez, que llegan con esta última producción que se llama Sam Mao, La novia del desierto. Sergio.
Sí, que cuenta la historia de la escritora china Sam Mao, que en los años 70 se enamoró del submarinista español José María Quero. Con él viajó al Sáhara español y fue allí donde escribió su gran libro Cuentos del Sáhara, un libro inédito en España que aún no se ha traducido a otros idiomas. Y bueno, es un acercamiento a esta gran escritora y al final trágico, por cierto, de su amor con este, en un accidente de buzo precisamente.
Bueno, pues es momento ya para acercarnos a los concursos, hay que acercarse al concurso que planteamos la semana pasada y dar el nombre de los ganadores. Esto es lo que sorteábamos y aquí está la sintonía. Eran dos DVDs y dos Blu-rays de la película Vi Vaidum.
Efectivamente, un concurso que hemos mantenido por gentileza de Contracorriente, en el que una pareja decide comenzar una nueva vida juntos. Para ello van a seguir a un agente inmobiliario hasta una urbanización en la que todas las casas son inéditas, idénticas. Tras decidir que no compran la casa, se van a marchar, aunque por más que avanzan, acaban siempre ante la casa número 9, y una vez se han quedado sin gasolina, se van a refugiar en ella. Lo más desconcertante es que al día siguiente va a aparecer en la casa una caja con comida y un bebé con la nota alimentaron y será liberado. Preguntábamos qué tienen colgado del retrovisor del coche la pareja protagonista. Era un ambientador con forma de búho. Los Blu-ray son para Roberto Contreras de Madrid y Alicia Gómez de Alicante, y los DVDs para Enrique Sánchez Olivera de Salamanca y Luis Miguel Domínguez de Torrejón de Ardoz, Madrid.
Gracias a todos por escribir, no solamente los que os habéis llevado el premio, y seguir escribiendo. Esta semana tenemos un concurso estupendo y de ahí nos vamos a algo que os va a gustar mucho. HBO ha plantado, y nunca mejor dicho, en su cine, en sus pantallas, una serie estupenda que combina muy bien el teatro, porque todo en su origen es el teatro, pero es el cine. Os lo explica mejor Sergio. Escenario Cero.
Escenario Cero. Son seis obras de teatro que pasaron por los teatros principalmente de Madrid, que tuvieron mucho éxito y que durante el confinamiento Bárbara Areny e Irene Escolar, las dos actrices, que además habían trabajado en una de las obras que se adaptan, como es Hermanas, pues empiezan a darle vueltas y dicen, oye, ¿por qué no hacemos una combinación audiovisual llevando el teatro a la pequeña pantalla? Pero no es teatro filmado como hemos visto otras muchas veces, no, sobre todo en el caso de los musicales, que Billy Elliot, por ejemplo, Live Action, que es grabar la función de teatro. No, en este caso lo han adaptado al vocabulario televisivo y lo han llevado a cabo con diferentes directores, seis directores concretamente, y tuvimos la gran suerte de poder hablar, por un lado, con Bárbara Areny, que es actriz y una de las productoras, pero exacto, es actriz en Hermanas, con Carlos Márquez Marcet, que es el director del episodio Todo tiene todo el tiempo del mundo, y con Clara Roquet del episodio Juicio a una zorra. Como sabéis, son todo obras de teatro, por ejemplo esta última con Carmen Machi. También pude hablar con Irene Escorar, que es otra de las productoras y creadoras.
Ricardo Gómez, ¿no? Por Mamón.
Claro, y con Ricardo Gómez por Mamón.
Bueno, pues vamos a oír primero, como decía Sergio, Bárbara Areny, Carlos Márquez Marcet y Clara Roquet. Después oiremos un poquito de Escenario Cero, lo que es el conjunto, y Irene Escolar y Ricardo Gómez.
Muy buenas, es un placer encontrarme con vosotros tres por un proyecto además tan, tan original como Escenario Cero. Y mi primera pregunta precisamente es para una de las ideólogas, para Bárbara. ¿Cómo surge toda esta idea? ¿Cómo se os ocurre tanto a Irene como a ti llevar a cabo este proyecto tan original?
Bueno, pues se nos ocurre charlando durante los días de confinamiento y bueno, ante la perspectiva un poco descorazonadora que se nos presentaba, se había caído un proyecto en el que estábamos trabajando que eran las ficciones de Pablo Remón. A Irene se le canceló el rodaje en el que estaba, a mí se me pospuso otro, y en este ver qué hacer y la necesidad de hacer y de encontrarnos y de contar, pues surge la idea de rodar Hermanas, que era algo que sí que habíamos, bueno, hablado anteriormente y especulado con esa idea, y a partir de ahí pues empezamos a pensar por qué no solo hacemos eso, sino que lo ampliamos y podemos plantearles a una plataforma el eso, ¿no? Una temporada que sea un poco un retrato de dramaturgias contemporáneas españolas reimaginadas y rodadas por directores de cine. Y así un poco surge la idea.
Carlos y Clara, vosotros ya os conocíais de antes, habéis trabajado antes en proyectos como 10.000 kilómetros. Volváis a coincidir aquí en Escenario Cero. Empiezo por ti, Carlos. ¿Qué piensas cuando te proponen, tanto Irene como Bárbara, esta propuesta de juntar dramaturgos y cineastas y llevarlo a cabo?
Ya, a mí ya me dijeron, oye, ¿quieres hacer todo tipo de mundo con Pablo? Y yo, pues sí, ya. ¿Cuándo empezamos? ¿No? Bueno, tenía también cuestiones también de tiempo, ¿no? De organizarte y que arrastras muchas cosas que tenía que, obviamente, ¿no? Con mucho trabajo en el confinamiento, extrañamente, pero sí que me apetecía mucho trabajar con Pablo. Sí, de hecho, justo quería escribir una cosa con él. Entonces fue la oportunidad realmente de una colaboración que hacía tiempo que teníamos ganas de hacer, ¿no? Entonces, y también está muy bien porque es como de alguna manera encontrar los dos universos, ¿no? El universo de Pablo y el mío del cine y el teatro, dialogar y cómo aprender el uno del otro, ¿no?
En tu caso, Clara, diriges Juicio a una zorra con Carmen Machi, que ya también lo representó sobre las tablas. ¿Cuál es el mayor reto que te has visto a la hora de llevarlo a cabo? Porque lo más importante de todo el proyecto es que no fuese teatro filmado, sino que fuese algo que había estado en el teatro, pero que ahora iba a ser incorporado al audiovisual de otra forma.
Pues en nuestro caso, yo creo que el reto que teníamos era cómo llevar un monólogo a un lenguaje cinematográfico, porque era lo del monólogo que es muy teatral de por sí, ¿no? Que necesita de un público, porque no, o sea, no tiene un interlocutor, ¿no? Y en nuestro caso lo que nos planteábamos era cómo hacerlo para que no sea ella hablando a la cámara, porque obviamente lo llevamos un espacio cerrado. Entonces se nos ocurrió la idea de que hubiera un público real dentro de la sala y el reto fue cómo crear un diálogo de ella con ese público, pero también de ella con ella misma, ¿no? Para que no fuera, pues al final, el miedo que teníamos con el monólogo es que acabara siendo un plano medio de ella toda la pieza. De cómo encontrar esas variaciones, esas inflexiones, de cómo pasar de la intimidad a lo grande, respetando la esencia de la obra, pero llevándola a un lenguaje completamente distinto. Y yo creo que encontramos buenas soluciones. Y también yo creo que jugamos mucho con la plasticidad, con los colores, también para marcar las diferentes etapas por las que pasa Elena, que es todo un recorrido emocional muy fuerte. Así que fuimos encontrando varias soluciones creativas que yo creo que hacen que la pieza sea algo muy distinto de lo que es al teatro, pero curiosamente respetando mucho su esencia.
Te decía Bárbara al principio que me pareció una propuesta muy original. Cada vez vemos más cómo el teatro incorpora elementos audiovisuales, pantallas, incluso hay personajes que salen a través de pantallas. Y esto es llevar un poco de teatro, ¿no? a lo audiovisual, dándole muchas vueltas. Creo que lo más remoto que encuentro, lo más parecido que encuentro, fue lo que hizo Polanski con Un dios salvaje. Es muy interesante esa mezcla, ¿no? El mezclar los géneros y lo más importante, lo que decía también a Clara, que esto, supongo que era vuestra premisa, que no sea teatro filmado.
Sí, eso era muy importante, alejarnos de esa idea, porque creo que a ninguno de los que hemos participado en el proyecto nos encanta. Casi lo puedes ver como una como algo como de que ha quedado registro y entonces quieres ver cómo hicieron en aquel momento esto, cómo, yo que sé, en Bélgica un director que te gusta, un inglés que te gusta, pues ha actuado esto, pero no era la idea. La idea era, como estábamos explicando, poder, ¿no?, darle otro vuelo a eso. Y nos costaba como encontrar un referente, porque como tú dices, Un dios salvaje sí parte de una obra de Yasmina Recha, evidentemente, pero está filmada en película, ¿no? Digo, a todos los niveles. Es como una adaptación de una obra de teatro, igual que se adapta una novela, se adapta una obra de teatro. Después hay otra obra que hizo Peter Brook, que es el Marat Sade, que también le da vuelta al texto original, pero siempre, esta sinergia, digamos, yo no la he encontrado. Creo que en ese sentido sí que es un proyecto que es bastante original en ese sentido, y es un experimento que es bastante único, sí.
Carlos, ahora que Irene no nos escucha y Bárbara va a mirar para otro lado, ¿cómo han sido como productoras? ¿Os han dejado libertad? Porque a priori vemos que cada capítulo es muy diferente, tiene su personalidad, su sello propio. El tuyo, por ejemplo, en blanco y negro, utilizando recursos como de cámara de vídeo. Es decir, supongo que os han dejado plena libertad y eso habrá sido un gustazo, claro.
Sí, un horror trabajar con ellas, nunca más. No me quiero ni hablar, ni hablar ahí. Yo creo que hay algo muy bonito cuando colaboras con productores realmente que entienden todo el proceso creativo, ¿no?, y lo que supone. Y quiero decir que, bueno, en general se pasa, pero yo creo que los actores, posiblemente de todo el mundo que está ahí, sabe lo que es poner el cuerpo, ¿no? Y yo creo que eso pone, porque parece, una tontería, pero es, al final es el que estás ahí, estás enfrente, ¿no? El resto nos escondemos detrás, pero ellos están enfrente. Y yo creo que hay algo de eso, de esa cierta valentía que obliga en esa posición y de ser consciente de todo y de todo el proceso que no sé qué. Yo creo que le daban un carácter como de también de animarte y de retarte, ¿no? Que eso es lo bonito, no es como, no, aquí no, esto no, sino, pues sí, venga, busca esto, tal. No sé, yo me he sentido, la verdad, es que muy acompañado, a la vez, ¿no?, sabiendo que ya tienen que lidiar con 10.000 cosas, pero como muy conscientes, además, de lo que estábamos haciendo, ¿no? Sobre todo a un nivel artístico, ¿no? Odio esa palabra, pero sí que es cierto, ¿no? Que cualquier cosa, pues, podías comentar, hablar con ellas, ¿no? Cuestionar, y incluso con el blanco y negro, ¿no? Que al principio siempre cuando lo propones es como, parece que todos se van a tirar las manos a la cabeza, ¿no? Todos los productores es como, no, hola. Y ellos fue como, ostras, no, qué interesante, pues tal, pues mira. Y de hecho ellos fueron las que encontraron la localización, ¿no? Yo creo que gran parte de cómo funciona nuestra pieza tiene que ver gracias a encontrar esa localización, y ahí fue Bárbara que tuvo la idea, ¿no? Entonces yo creo que ha sido muy parte de todo este proceso creativo.
En tu caso, Clara, ¿cómo ha sido el trabajo? Porque era una obra muy consolidada, por así decirlo, que tuvo muy buena aceptación, que tuvo muy buenas críticas, el público la respaldó, se acababan las entradas nada más sacarlas a la venta. ¿Cómo ha sido ese trabajo con Miguel del Arco y con la propia Carmen Machi, que ya en su día, como decíamos antes, también fue la que lo protagonizó? ¿Cómo fue todo ese proceso creativo?
Pues para mí entrar era un poco un reto, ¿no? Porque es como entrar en una familia que ya está muy formada, que ya muchos años conociéndose y mucho trabajando juntos, transitando el mismo texto, habitándolo, ¿no? Y yo venía un poco como de fuera, pero tanto Miguel como Carmen me recibieron con los brazos abiertos y me hicieron, de hecho, Miguel tiene una cosa muy de familia, ¿no? Como de enseguida me hizo sentir parte de la familia, y fue un trabajo muy de equipo. Que eso fue lo bonito, que estábamos, creo que tanto yo como Miguel como Carmen en las semanas de ensayos, que eso fue una cosa que fue maravillosa, porque tuvimos 2 semanas enteras de ensayos, sentía que estábamos creando algo conjuntamente y que tenía que ser así, porque yo no podía venir como de fuera y decir, no, esta es mi visión, ¿no? O habría sido muy extraño, sino que era más como que algo que se diese orgánicamente en un diálogo. E ir como aportando cada uno lo que podíamos para llevar la obra al cine de la forma más fiel posible a su esencia.
Bárbara, en tu caso, Hermanas ya la habías representado también sobre las tablas con Irene, pero claro, es lo que hablábamos, es un trabajo muy diferente. Por ejemplo, en el teatro no tenemos esos, a no ser que estás sentado muy cerca, esos primeros planos. Tú como actriz, ¿cómo lo has trabajado? ¿Qué diferencias has visto a la hora de afrontarlo? Porque supongo que ha sido, es muy diferente el cómo se rueda una película a cómo habéis rodado esto, porque creo que ha sido de forma continua.
Bueno, bastante continua para lo que es un rodaje, sí. Como decíamos, se rodan todas las piezas en 3 días, entonces eso supone que cada día más o menos hay como unos 20 minutos que tienen que servir, que es una barbaridad. Entonces, hacíamos cada uno, lo planteaba según la obra, según lo que necesitase, tiradas largas, ¿no? De rodar casi 15, 20 minutos, no todo el tiempo, pero sí que había muchas tiradas largas porque eran secuencias largas, que también eso ha sido parte de lo híbrido, de lo mestizo de este rodaje, ¿no? Yo no creo que vaya a rodar, bueno, tal vez sí, pero en general en el cine uno espera muchísimo como actor y después tienes unos minutos donde puedes estar delante de la cámara. Esto era lo contrario, en general pasábamos mucho tiempo delante de la cámara y muy poco tiempo de espera para mover alguna cosa, pero poco. Para mí ha sido muy placentero, muy, muy gustoso. Diré que más placentero que representar la función. El texto de Pascal y el montaje de Pascal es profundamente exigente. Tienes como que tener una energía y portar una energía y una palabra que llegue a 400, 500 personas, que es como cansado. Es también fascinante, evidentemente, si no, no lo haría, pero sí que es verdad que la oportunidad de estar en lo íntimo, como decíamos antes, y de bajar la palabra todo el tiempo, algo que te remite a lo real, de poder hacer inflexiones, de poder tener otros matices que no nos podíamos permitir. Yo creo que he entendido mejor la función ahora, o el texto ahora, que cuando la representaba, que ni siquiera tuve tiempo de poderla vivir y transitar de una manera un poco más tranquila.
Os doy la enhorabuena a todos porque los tres habéis hecho grandes trabajos, en Carlos y Clara dirigiendo, y en tu caso, Bárbara, una interpretación junto a Irene que nos sigue conmoviendo, como ya nos conmovió en su día cuando la vimos en teatro, porque el texto es maravilloso y vuestras interpretaciones son de sobresaliente. Y sobre todo, felicitarte, Bárbara, a ti personalmente, porque es un proyecto original y en los tiempos que corren es de lo máximo que valoramos. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Qué bien.
Quiero sobrevivir, así que voy a desgarrar.
¡Mátala!
Si hay que negociar, se negocia.
Solo hay dos tipos de personas: los perdedores y los mentirosos.
Este ahora es mi pasado y vuestro presente.
Eres astuta, sabes perfectamente por qué estoy aquí.
Muy buenas a los dos. Es un inmenso placer, Irene, reencontrarme contigo y además con un proyecto tan interesante como Escenario Cero. La primera pregunta es un poco también la que le he hecho a Bárbara. ¿Qué queríais contar? ¿Cómo surge toda esta idea, por otro lado, tan original?
Bueno, esta idea surge durante el confinamiento, ante la incertidumbre y el momento en el que estábamos. Nosotras íbamos a hacer una función con Pablo Remón, las ficciones, y íbamos viendo que aquello ni íbamos a poder empezar a ensayar ni íbamos a estrenar, y a las dos se nos empezaron a caer los proyectos que teníamos, no sabíamos hacia dónde iba nada de esto, y hablando un día se nos ocurrió retomar la idea que ya nos venía rondando de hace tiempo de rodar Hermanas, y hablando de qué manera hacerlo, no como si fuera teatro grabado, que no nos interesaba, sino buscando la posibilidad como de hacer una pieza audiovisual especial, que quizá mezclara las dos cosas, pero de una manera darle un punto más diferente, pues se nos ocurrió esto. Y entonces, bueno, pues decidimos, ¿por qué no, en vez de solamente hacer Hermanas, le damos una vuelta y hacemos más? Y las dos teníamos unos gustos muy parecidos, habíamos visto funciones y compartíamos esa inquietud, y entonces hablamos de unas cuantas funciones, hicimos un dossier y lo presentamos a HBO, ¿no? Y yo creo que esto pues nace de esa necesidad nace del amor por nuestro trabajo, del amor que las dos sentimos por el teatro y por el audiovisual. Y bueno, y viendo el potencial que podía haber ahí, pues ya te digo, de una manera como fácil y orgánica y espontánea, y todo ha sido muy rápido, porque al final, entre la preproducción, el rodaje y la postproducción, han pasado 3 meses. O sea que ha sido todo...
Ricardo, a ti también tengo que felicitarte por un inmenso trabajo que vuelves a hacer en Mamón, en este sentido, de una forma diferente, porque, como decía Irene, no se trataba de filmar teatro, sino de hacerlo diferente. ¿Cómo lo has afrontado? ¿Ha sido un reto para ti, supongo?
Sí, bueno, muchas gracias, Sergio. La verdad es que Mamón es un proyecto muy especial en muchos sentidos. Para empezar, porque yo siempre digo, es una máxima mía en esta profesión, que uno no siempre la puede cumplir, pero bueno, tiene la suerte y yo me considero un afortunado, de trabajar con sus amigos. Es muy complicado que las cosas salgan mal. Es muy complicado, hay que empeñarse mucho. Y en el caso de Mamón, creo que hemos tenido la suerte de juntarnos un grupo de amigos a hacer una función que además tuvimos la suerte y la gracia de que gustó mucho cuando se hizo en el teatro. Y claro, a mí yo recuerdo cuando Irene me llamó después de 2 meses y pico de confinamiento, que hablábamos, pues eso, si no cada día, pues cada 2, 3 días, y de pronto me llamó y me dijo que este proyecto que tenía luz verde, que de pronto que se iba a rodar Mamón. Bueno, realmente es un sueño, o sea, suena un poco así como con purpurina, pero es que es un poco un sueño haber podido rodar una de las funciones en las que más he disfrutado encima de un escenario con gente que quiero y que admiro, y poder trasladar eso a un lenguaje audiovisual que además, bueno, en concreto, hablo por mí, es el lenguaje al que más acostumbrado estoy y en el que más tiempo he desarrollado mi carrera. Poder trasladar un proyecto que adoro tanto teatral al lenguaje audiovisual, pues me parece maravilloso.
Irene, uno de los puntos fuertes que me parece que tiene Escenario Cero es que cada capítulo es completamente diferente. Tiene su propia personalidad, su propia huella, ya sea por todo el tiempo del mundo de Carlos Márquez Macet, que es en blanco y negro, Hermanas, que es como más... estáis en un escenario, vosotras solas, con una luz totalmente incluso diferente.
Sí, yo creo que este era uno de los grandes puntos a favor, ¿no? La variedad y el juntar a dos creadores con dos miradas muy diferentes, tanto teatral como cinematográfica, y en este encuentro a ver qué ocurría, ¿no? Y como cada pieza tiene un montador y un director de fotografía diferente, claro, es que los universos cambian por completo. Yo creo que esa es una de las cosas geniales, ¿no? Que puedes ver uno y que no te guste mucho, y de pronto puedes ver otro que te encanta por lo que sea, y que no tengan nada que ver el uno con el otro, ya, ni por lenguaje, ni por estética, ni por interpretación o manera de interpretar, sino que son todos súper diferentes. Sí, yo creo que bueno, que es una de las cosas más especiales que tiene el proyecto.
Te iba a proponer, tú por suerte eres de esos actores que no le falta el trabajo, que no paras, te hemos visto tanto en series de televisión como en teatro, también te hemos disfrutado, y al final ahí, que es un poco lo que proponían Bárbara e Irene con el concepto, ¿no?, de las sinergias, es decir, cada vez más el teatro vemos cómo utiliza recursos audiovisuales, con pantallas, incluso actores que entran a través de pantallas, y también a veces vemos cómo el teatro es llevado al cine, por ejemplo, Polanski lo hizo con Un dios salvaje. Al final esas sinergias existen, ¿no?
Sí, y en concreto, creo que Mamón es, o sea, evidentemente todos los episodios de Escenario Cero son ejemplos de esto que cuentas, pero en concreto Mamón, porque además es el que he vivido más de cerca, en Mamón hacemos mímica, en Mamón le vamos a pedir al espectador un salto triple, es decir, no le vamos a pedir solamente que vea a alguien que de pronto le están contando una cosa y se pone una peluca y es otra persona, o sea, lo que les vamos a pedir no es una doble pirueta, es una triple pirueta, porque es que encima vamos a introducir el lenguaje teatral de la mímica, vamos a introducir, es decir, yo creo que es una pieza que se ha atrevido con decir, bueno, igual que al teatro se han llevado las pantallas, los proyectores, la iluminación de última generación y se han llevado el lenguaje cinematográfico, ahora nosotros lo vamos a hacer a lo grande. Y no va a haber cigarrillos, va a ser mímica, no va a haber, armas, va a ser mímica, no, en concreto me ha monteado.
Muchísimas gracias a los dos, enhorabuena a los dos por dos grandes trabajos. Bueno, en el caso de Irene, por tres grandes trabajos, Irene, me quito una vez más no el sombrero, sino el cráneo ante ti, porque es increíble cómo en tan poco tiempo te has convertido en una gran dama del escenario y nos haces vibrar con cada interpretación. Muchísimas gracias a los dos.
Bueno, gracias a ti, Sergio.
No, gracias, Sergio. Gracias.
Abríamos el programa, Sergio, con Los chicos de la banda.
Una película que ya está en Netflix.
Y nos despedimos con Los chicos de la banda.
Y con su gran banda sonora.
Y solamente dar las gracias a Luis. Una vez más, gracias, Luis, como siempre. Muchas gracias, Sergio.
Un placer.
La semana que viene más.
Cine con Andrés Arconada.
Es Radio.
Es Radio. 10 años de compromiso.